Rockstar. Son las 12 del mediodía. Es hora de almorzar, pero también llegó el momento de hablar de deportes al estilo único del Mundial de los Deportes. Noel Enrique Acevedo Ruiz, junto a todo el equipo de analistas de Sports Lunch. Licenciado Josué González, doctor Giancarlos Luigi, Aníbal Ichi González y José Pipo Molinari. Sports Lunch, con toda la información más completa del amplio mundo de los deportes.
Comienzo tu almuerzo en deportes por lunch. Hoy es viernes 18 de octubre del 2024 y le damos la bienvenida a todos aquellos que nos están sintonizando a esta hora en Radio Grito, Radio Red y Radio Casa Pueblo, Radio Cumbre. También saludamos a toda esa gente bella de Cumbre. Bueno, hacemos una pausa, pero al regreso todos nosotros nos vamos a quedar aquí porque Noel trae una explicación de algo que pasó en uno de los juegos. Mire, y está muy interesante. Así que usted quédese aquí en sintonía, que en breve regresamos con más.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia. En Autos Compactos somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
Nuestra pausa aquí en tu almuerzo en deportes por lunch. Y con nosotros ya se encuentra Noel Enrique Acevedo Ruiz, a quien le damos la bienvenida. Saludo, Noel, y muy buenas tardes y buen provecho.
Muy amable, Michelle Vélez. Buenas tardes para ti, buenas tardes para todo el público que nos honran con su audiencia hoy viernes 18 de octubre del año 2024. Las 12:06 ya de la tarde acá en el oeste de Puerto Rico. Y Michelle, durante el programa de hoy, como siempre, vamos a informar al público lo que está pasando en la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas. Tendremos en la segunda parte del programa la sexta semana de los picks de la NFL junto a Josué González, el cual estamos esperando su comunicación, y la pareja de Padre e Hijo Molinari. También vamos a estar hablando de lo que hay para este fin de semana en el deporte del boxeo.
Noel, con tu permiso.
Baloncesto superior femenino, donde desafortunadamente anoche se eliminaron las explosivas de Moca. Así que las cangrejeras de Santurce están esperando por las ganadoras entre Atillo y Carolina. El equipo que gane entre las Gigantes de Carolina y las Ganaderas de Atillo eventualmente se enfrentarán al equipo de las Cangrejeras de Santurce por el campeonato de Puerto Rico en el baloncesto superior femenino. Vamos,
Noel,
a estar hablando
con tu permiso.
De lo que...
Noel, sí, si nos estás escuchando, ya nuestro compañero Josué González se encuentra con nosotros.
Vamos a darle las buenas tardes y la bienvenida a Josué González, licenciado en farmacia, especializado en deporte. ¿Cómo estás, Josué?
Saludos para ti, Noel, saludos para Michelle y para todos los amigos que nos escuchan.
Bueno, Josué González, ya mismito vamos al tema de los resultados de anoche en la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas. Y sobre todas las cosas, le voy a pedirle por favor que no me llame Noel en la tarde de hoy y simplemente llámeme por mi segundo nombre, Enrique, o dígame Acevedo, que son mis apellidos, o Ruiz, porque cada vez que escucho Noel me trae, yo no sé por qué, como una pesadilla de lo que ocurrió anoche, pero ya mismito vamos a ese tema. Josué González, el pasado 19 de septiembre, en un lugar en el cual yo sé que usted ha estado presente físicamente, estoy hablando en el parque de béisbol de los Miami Marlins, hubo un hecho histórico y resulta que el fenómeno japonés Shohei Ohtani conectó el cuadrangular número 50 de esta temporada 2024 en el béisbol de las Grandes Ligas y con eso completó la cifra de sobre 50 cuadrangulares y sobre 50 bases robadas, que no lo había hecho ningún pelotero en la historia. ¿Y por qué yo traigo este tema rapidito para empezar el programa? Es que resulta que esa pelota, la cual pues obviamente tiene un valor inmenso, porque fue una pelota la cual justamente cuando Shohei Ohtani conecta ese cuadrangular, esa pelota de béisbol se convierte en una pelota histórica por la hazaña que se logra con ese batazo. Pero lo interesante es lo siguiente, que acabo de leer un artículo, Josué, donde el fanático que se agencia a haber capturado la pelota, pues no se la quiso entregar al equipo y en todo momento se ha abstenido de entregarle la pelota a Shohei Ohtani, al equipo de los Dodgers de Los Ángeles, y se dice que hasta el próximo 22 de octubre, estamos hablando 4 días, esta pelota va a estar en una subasta, donde se dice que ya va por 1.5 millones, pero ese no es el problema. Ahora resulta que un fanático alega que capturó esa pelota y que por la fuerza un individuo más grande, más corpulento que él, por la fuerza, le agarró el brazo, le torció el brazo y le quita la pelota y se agencia como el que la capturó. Ahora se dice que esto está en investigación en las cámaras del parque de los Miami Marlins, donde se dice que ahora esto va a traer una situación. Esto ha ido ante los tribunales, porque es como que si Noel Enrique Acevedo la capturó, un ejemplo hipotético, y Josué González le brinca encima a Noel Enrique Acevedo, le tuerce el brazo para quitarle la pelota y se adueña de ella. No sé si estás al tanto de esta información, pero Josué, ahora resulta que el dueño de la pelota no es el dueño porque se la quitó, se la robó a la fuerza a otro fanático. Y la pregunta que me hago yo, ¿qué va a pasar aquí entonces, Josué?
Bueno, imagino que la subasta tienen que ponerla en hold mientras se resuelve este problema, pero estoy de acuerdo contigo. Yo entiendo que en el parque, en todos los parques, pero en el parque de los Miami Marlins deben haber bastantes cámaras y se debe ver bastante claro quién fue la persona que realmente cogió el cuadrangular de Otani. Así que yo entiendo que va a ser un proceso, ¿verdad?, de investigación en el que al final del día se va a aclarar y si esa persona, como mencionan, ¿verdad?, le arrebató la bola, pues se va a meter en un tremendo problema. Así que yo entiendo que es cuestión de dejárselo a las autoridades, ¿verdad?, para que hagan una investigación completa.
Bueno, lo que se alega es que este fanático, el cual fue el que originalmente capturó la pelota y la retuvo, según dice la información, el reportaje, la tenía en su brazo izquierdo, la trató obviamente de esconder, pero esta persona físicamente, lo que estoy diciendo, vuelvo y repito, lo que dice el artículo, el reportaje, que este individuo, obviamente más grande, de mucho más peso, más estatura y más corpulencia, por la fuerza, le hace especie de un agarre al brazo donde tiene la pelota, le tuerce el brazo, pone el brazo entre sus piernas y este fanático está demandando que la pelota fue capturada por él y adicionalmente está demandando al agresor por daños ocasionados físicos y emocionalmente. Oye, Josué, hemos escuchado muchas veces de fanáticos que capturan pelotas obviamente memorables, pero yo creo que yo nunca había escuchado algo igual.
No, definitivamente yo tampoco, es algo sin precedentes y creo que va a traer cola, va a tener que vender la bola entonces más cara y dividirlo entre los dos porque va a estar bien difícil.
Michel Vélez, ¿usted me está escuchando? ¿De quién es la pelota? ¿Del que originalmente la capturó o el que él dice que alega que se la quitaron a la fuerza? Michel Vélez va a ser la jueza. ¿Qué nos dice Michel al respecto? Michel, imagínate que tú hubieses estado al lado de estos fanáticos. ¿Qué tú dices, Michel, al respecto?
Pues mira, Noel, yo pienso, no sé quién la cachó, porque realmente pues él fue el que tuvo la oportunidad de tomarla desde el principio. Pero como esto está bajo investigación, pues hay que ver ahora de quién será verdaderamente la pelota, pero para mí fue el que la cachó. O sea, esa es mi opinión personal, ¿verdad? Aquí quien tuvo la oportunidad de tenerla. No sé, es una opinión loca, como uno dice por ahí.
Bueno, yo simplemente, una de las cosas que me imagino, que como dijo Josué, las cámaras sí que no mienten, van a ver videos y dentro de todo yo me pregunto la seguridad en ese momento que habrá pasado, porque estamos hablando de que si esto fue real, esto fue una agresión física de parte de un fanático a otra. Y me imagino que las autoridades, la seguridad en el estadio, para eso es que precisamente está. Vamos a ver lo que trae esta investigación, pero simplemente es que estamos hablando no de cualquier pelota, porque como ya les dije, ya va por 1.5 millones de dólares. Así que el que se adueñó de la pelota, si lo hizo de manera indebida, si lo hizo bajo una agresión, pues entonces aquí vamos a ver qué va a pasar con esta situación. Pero justamente cuando lo estaba leyendo, créeme que uno dice, a veces pensamos que lo hemos visto todo, pero son cosas las cuales uno no se las imagina, pero sí son una realidad. Así que vamos a ver qué sucede con relación a esta investigación y que la subasta, como le dije, hasta el próximo 22 de octubre, así que en 4 días finalmente se va a cerrar la subasta, pero el problema es que hay una investigación ahora. ¿Por qué? Porque ¿quién realmente es el dueño de esa pelota? ¿Qué va a pasar? El tiempo lo sabrá y obviamente aquí lo vamos a comunicar. Pero Josué, lo que es real es que leí en la mañana de hoy que la peor franquicia esta pasada temporada regular fueron las Medias Blancas de Chicago. Y su dueño dice que va a vender la franquicia, la cual compró en el 1981, las Medias Blancas de Chicago, la compró por 20 milloncitos. ¿Usted vio cuánto está pidiendo, Josué, por la franquicia hoy?
Cuéntame, ¿cuánto están pidiendo?
$2 billones.
Wow. Y que es una venta, parecida a la que hizo Jeffrey Loria con el equipo de los Marlins.
Así que han pasado ¿cuántos años? 43.
Correcto.
Han pasado 43 años, pues aumentó un poquito de valor lo que son los ceros a la derecha. De 20 millones a 2 mil millones de dólares. Y la pregunta que nos hacemos, Josué, ¿logrará vender por 2 mil millones la franquicia?
Bueno, sí, prácticamente la franquicia de los Marlins la vendieron en un precio más o menos parecido. Y fue hace ya como 5 o 6 años. Yo entiendo que sí. Chicago es un mercado mediano, ¿verdad? En cuanto a béisbol se refiere. Y yo creo que puede conseguir varios inversionistas que estén interesados en hacer esa compra, ¿no?
Sí, yo entiendo que sí la va a vender. En este momento pienso de que cuando uno analiza cómo está el valor de las franquicias, oye, usted sabe que la franquicia de mayor valor en el béisbol es la de los Yankees de Nueva York, los cuales en el 1973, George Steinbrenner, el fenecido George Steinbrenner, compró la franquicia de los Yankees de Nueva York. En el 1973, ¿usted sabe por cuánto, Josué?
¿Cuánto?
$8.8 millones. Hoy en día está rondando los $7,550 millones.
Wow.
7.5 billones de dólares. Increíblemente como ha aumentado el valor de la franquicia dentro del deporte. Bueno, si le pagan a un pelotero $700 millones por 10 años y tú decir, pues una franquicia por $2 billones, Josué, pues yo entiendo de que para mí es un baratillo.
Es correcto.
Pues bueno, Josué González, usted vio anoche el béisbol de las Grandes Ligas. Vamos a lo que ocurrió primero. Nuevamente y desafortunadamente para los Metropolitanos de Nueva York, el equipo de los Dodgers le vuelven a dar otra pela de 10 carreras por 2. La serie se ha puesto 3-1. Hoy juegan el quinto juego, Josué, los Mets. Si quieren ganar la Liga Nacional, ir a la Serie Mundial, tienen que ganar 3 juegos de manera consecutiva. Por el otro lado, los Dodgers se pueden dar el lujo de perder hoy. Se van para Los Ángeles tranquilitos y allá tienen 2 oportunidades para ganar el campeonato de la Nacional. ¿Es el fin de los Mets o crees que harán el milagro?
Bueno, pero Noel, me saltaste el primer juego. Vas a perder el segundo, vamos, el primero.
Luego vamos a ir a ese juego.
Ok. Está bien, es que como que queda cogerlos en orden, pero ustedes
que
mandan.
Vamos a acabar en el día de hoy.
Ok. Pues vamos a hablar de los Dodgers entonces. Mira, tengo que decirlo que lamentablemente, ¿verdad? Para los fanáticos de los Mets, se está comenzando a ver la superioridad, ¿verdad? En cuanto a personal del equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Sabemos que han tenido sorpresas agradables, ¿verdad? Como es el caso de Kike Hernández, como es el caso de Edman en campo corto. Pero los jugadores que tú esperarías que fueran las estrellas, en el caso de Shohei Ohtani, en el caso de Mookie Betts, pues habían estado silenciados, pero ya no, ya han despertado y han empezado a ponerse un número. Y la realidad es que cuando tú tienes estos dos señores, ¿verdad? Primer y segundo bate, produciendo de la manera que lo comenzaron a hacer, y tienes sorpresas agradables, ¿verdad? Como es el caso de Kike Hernández, como es el caso de Edman, entre otros, porque hay varios jugadores. Hay que mencionar a Max Muncy, oye, lleva 12 turnos consecutivos alcanzando base, y es un récord, le empató el récord, Noel, a Reggie Jackson. ¿Sabes lo que son 12 turnos consecutivos que tú llegas a primera base? Entonces tienes detrás a un Kike Hernández, tienes a a Otani ya bateando con hombres en base o sin hombres en base, el picheo de los Dodgers ha sido dominante. Pues entonces, hay que decirlo, ¿verdad? Hay que ser honesto, objetivo, es sucio, difícil para el equipo de los Mets.
Definitivamente el equipo de los Mets está bestializado y estamos hablando que en términos ofensivos luce en este momento como un equipo realmente, pero por mucho, muy superior a los Mets de Nueva York, que dentro de los tres juegos que han perdido, dos han sido por blanqueada. Anoche se vuelven a coger en el día de ayer otra pela de 10 carreras por 2. Así que en las tres derrotas de los Mets tan solo han anotado 2 carreras. Por el otro lado, el equipo de los Dodgers ganó un juego 9-0, otro 8-0 y ahora gana otro partido 8 carreras por 2. El único partido que los Mets pudieron ganar fue en el cual anotaron sobre 7 carreras. ¿Y qué tengo que decir? El picheo del equipo de los Mets ha sido masacrado por el bateo del equipo de los Dodgers. Así que hay dos cosas aquí. ¿Cuál es la pregunta? ¿Es que el bateo de los Dodgers está embestializado, Josué, o es que el picheo de los Mets realmente ha quedado desenmascarado?
Yo creo que es una mezcla de las dos, Noel. El bateo de los Dodgers ha estado, como tú dices, embestializado. Los jugadores están produciendo, pero también hay que ver, el picheo de los Mets no ha sido efectivo. Y añádele a eso, Noel, porque tú mencionas que el único juego que los Mets ganaron fue que anotaron 7 carreras. Pero antes de ese partido, Noel, los Dodgers llevaban 32 entradas sin permitir carreras desde la pasada serie, ¿verdad? Así que estamos hablando de un picheo que ha sido dominante, que también hay que tener en perspectiva ese punto. El picheo de los Dodgers también ha sido espectacular, no solamente el bateo. Y en el caso de los Dodgers, yo le comentaba a usted, ¿verdad?, en el pasado programa, o en los pasados programas, que no me gustaba la manera en que el dirigente de los Mets había manejado su bullpen. ¿Por qué? Porque esto lo que refleja es inseguridad, ¿verdad?, o desconfianza en su bullpen. Pues eso es lo que hemos visto. Esa desconfianza se ha convertido en inestabilidad. Y yo creo que eso ha sido clave, ¿verdad? En el caso del picheo de los Mets, el bateo tampoco ha estado ahí. Y la realidad, Noel, es que si tú miras en el papel, ¿verdad?, aunque los Mets hayan gastado más dinero que cualquier otro equipo en el béisbol de las Grandes Ligas, el equipo de los Dodgers se ve muy superior.
Definitivamente, Josué, esta tarde ganan los Mets o ganan los Dodgers.
Bueno, yo quisiera darle un voto de confianza, ¿verdad?, y decir que los Mets van a ganar el día de hoy, pero honestamente va a estar bien difícil que ganen hoy y entonces vayan allá a Los Ángeles y ganen 2 juegos más. Pero el momentum de la serie lo tiene el equipo de los Dodgers y van a tener la presión los Mets hasta que se acabe, porque aún si ganan hoy, van 2 partidos para Los Ángeles. Así que es sucio difícil, como te mencioné.
No, realmente creo que la cuesta se le ha puesto demasiado de empinada para el equipo de los Mets de Nueva York, que le soy sincero, sentimentalmente era el equipo que yo quería que ganara el campeonato de la Liga Nacional, pero la realidad es que el equipo de los Dodgers está luciendo en todos los sentidos completamente superiores. Así que vamos a ver lo que sucede hoy a las 5:08 de la tarde. Jack Flaherty estará lanzando por el equipo de los Dodgers y David Peterson estará lanzando por el equipo de los Mets. Y ahora vamos. Esta noche a las 8:08 de la noche, el dominicano, el joven, el novato Luis Hill estará haciendo su primera apertura de postemporada por los Yankees de Nueva York contra Gavin Williams del equipo de Cleveland, el cual anoche, ahora voy, octava entrada, estábamos perdiendo el juego, y cuando hablo estábamos es porque me identifico, mi equipo favorito, mi Yankees de Nueva York, estábamos perdiendo 3-1, y el equipo de Cleveland trae a su mejor relevista, el cual tengo que decir que el equipo de Cleveland trae a quién, a Emmanuel Clase, el que para mí ha sido el mejor relevista en las últimas temporadas en el béisbol de las grandes ligas. Y no sé si estás de acuerdo conmigo, Josué, pero para mí Emmanuel Clase es el mejor relevista en todo el béisbol de las grandes ligas en las últimas temporadas, y cuidado que en esta lo fue por mucho.
Sí, bueno, lo pongo ahí con Edwin Díaz, ¿verdad? Pero sí, tengo que decir que es el mejor.
¿Lo pones por encima de Edwin Díaz?
Los pongo ahí parejitos, fíjate. Yo creo que en estos momentos es un poco más confiable Edwin Díaz, pero los dos están definitivamente ahí.
Josué, lo que le pasó anoche a Manuel Clase, dos cuadrangulares, Aaron Judge, Giancarlo Stanton, ¿pensaste que ya era el final de Cleveland?
Oh, definitivamente, estamos hablando de que trae su bueno, que es una mala costumbre, ¿verdad? Que yo siempre he criticado. Si tú tienes un zero guy para la octava entrada, perdón, pues tienes que traerlo a la octava entrada. En este caso, trae a su cerrador para dos entradas. Hay que decirlo, Noel, ¿sabes? Puede ser el mejor cerrador del mundo, pero se estaba enfrentando a Aaron Judge y a Giancarlo Stanton, ¿sabes? Son dos tremendos bateadores de poder. Y lamentablemente para él, pues se equivocó dos veces y lo hicieron pagar. Así que sí, te tengo que ser honesto. Yo pensé que una vez Giancarlo Stanton dio ese cuadrangular, yo pensé que ya el juego se había acabado, que era académico, pero no fue así.
Josué González, ¿esta serie se empata hoy o los Yankees de Nueva York ganan en la noche de hoy?
Bueno, son los favoritos, ¿verdad? El equipo de los Yankees yo creo que es un equipo superior. Un equipo, ¿verdad?, que tiene una combinación, lo que es poder, buen picheo. Pero tengo que ser honesto, Cleveland ayer, aunque estaba 2-1 abajo, pero cogió cierto empuje, ¿verdad?, cierto momentum al ganar de la forma, ¿verdad? No es porque ganaron, es de la forma que ganaron, porque era un partido que prácticamente ya se veía perdido. Fíjate que están en su último out, ¿verdad?, con la última oportunidad. Vienen los dos y consecutivos, ¿verdad?, que empatan el juego, y luego de la manera espectacular, ¿verdad?, que ganaron, pues tienen que tener el momentum ahora mismo. Tienen una muy buena oportunidad de empatar hoy. Yo entiendo que el juego de hoy es decisivo. Si Cleveland quiere tener algún tipo de oportunidad, definitivamente tiene que ganar el día de hoy.
Bueno, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, nos vamos a la sexta semana de la NFL aquí en Sport Lunch.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia. En Autos Compactos somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. bar. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
Para hablar de la NFL y ya con nosotros se encuentra Gody Molinari, Noel, así que adelante. Sí, Noel, adelante. Bueno, al parecer tenemos problemas con Noel, pero tenemos a nuestro compañero Josué, así que adelante, Josué.
Gracias, Michelle. Bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestro compañero de Picks de la NFL, Gody Molinari. Saludos, Gody.
Saludos, José. Saludos, Noel. Y saludos también para Pipo Molinari. Estamos aquí una vez más en los Picks de la NFL.
Excelente. Bueno, ¿Pipo está hoy, Gody, o no?
No me ha dicho nada, o es que está confrontando con un problema con el internet, pero él no me ha dicho nada.
Excelente. Bueno, Michelle, pues si llega por ahí, sí, Noel ya, o Gody, pues nos deja saber.
Noel se encuentra con nosotros. Noel, ¿nos estás escuchando?
Sí, lo escucho ahora.
Ok, Noel, no nos cuelgue, que todavía no vamos a hablar de los Giants, por favor. Bueno. Noel, cuéntame, ¿cómo saliste ayer en el pick de Denver y New Orleans? Porque yo sé que Gody acertó el pick, pero Pipo y este servidor nos fuimos con New Orleans, así que nos salimos escocotados. ¿Cómo te fue ayer a ti?
No, perdí también, fui parte de la pela que se llevaron los Santos.
Eso es así, bueno, un poquito para mí, por lo menos inesperada, porque este equipo de New Orleans arrancó la temporada con dos victorias contundentes, conectando, ¿sabes?, anotando más de 40 puntos. Bueno, vamos a darle la bienvenida al compañero Pipo Molinari, que ya está con nosotros. Saludos, Pipo.
Saludos, compañero. Un placer estar con ustedes en otra semana más de la NFL. Así que también comencé con el pie izquierdo anoche.
Eso es así. Bueno, yo digo que un poco inesperado, ¿verdad? Este equipo de los New Orleans Saints, que habían comenzado arrasando y poco a poco, pues como decimos nosotros, las aguas han llegado a su nivel. Un equipo que se ve muy diferente a lo que fue las primeras dos semanas. Así que en este pick, tanto Pipo, Noel, como este servidor, nos fuimos, perdimos el pick y Gody fue el que resultó ganador. Así que un partido, ¿verdad? Para hacer un partido de jueves, pues no estuvo muy, muy entretenido, hay que ser honesto. Bueno, pero este próximo domingo, 20 de octubre, allá en el Wembley Stadium, en Londres, este partido es a las 9:30 de la mañana. Tenemos que el equipo de los New England Patriots se enfrentan al equipo de los Jacksonville Jaguars. Pipo, dame tu pick para este partido.
En un juego bien aburrido, me voy con los Jaguars.
Te vas con el equipo de los Jaguars. Cody, New England en Jacksonville.
Me voy con los Jaguars.
Te vas con los Jaguars, al igual que este servidor. Yo creo que el equipo de New England... oye, que el pick de la semana pasada, lo dije, ¿verdad? Que a la semana antepasada, que fue la última que jugaron, que los Miami Dolphins, con todas las lesiones, se ganaron al equipo de los New England Patriots en un juego que también fue bastante aburrido. Así que en este partido me voy a ir con el equipo de Jacksonville. Don Enrique Acevedo, New England en Jacksonville.
Bueno, ahora oficialmente les doy la bienvenida a los Molinari, Josué González y a toda la audiencia, a la fanaticada de la NFL. Disculpen los inconvenientes con la comunicación. Pero ahora estamos aquí. Dijiste que este partido se va a celebrar en London a las 9:30 de la mañana este próximo domingo, en un duelo de equipos con el mismo récord, 1 ganado, 5 perdidos. Josué González en el béisbol o en el baloncesto, usted diría, Guatapeor se enfrenta a Guatemala, y como usted sabe que yo nunca voy a ir a los Patriots en un duelo de iguales, pues yo me voy a ir con el equipo de los Jacksonville Jaguars.
Pues nos vamos con el equipo de la Florida, los cuatro, así que estamos unánime en este pick. A la una de la tarde, a través de Fox, el equipo de los Seattle Seahawks, que ha estado en altas y bajas, viaja a Atlanta para enfrentar a lo que para mí han sido los sorprendentes Falcons. Pipo, ¿con quién te vas en este pick?
Ese va a ser un gran juego, definitivamente. Me gustan los Falcons. Kirk Cousins está luciendo como un aspirante, podríamos llamar, al MVP en la Nacional, aunque todavía falta fútbol por jugar. Falcons para ganar.
Te vas con el equipo de los Falcons, Dodi. Este duelo de aves, Seattle, los Seahawks contra los Falcons. ¿Con quién te vas?
Esto me va a parecer un juego muy duro, ¿verdad? Como dice nuestro compañero Pipo, los Falcons, un equipo que ha empezado muy bien este año, al igual que los Seahawks, que los Seahawks me han sorprendido. Pero me voy con los Seahawks para ganar, que va a ser en su casa.
Va a ser en Atlanta.
Atlanta.
Sí, ¿te vas con los Seahawks o con Seattle?
Me voy con los Seahawks.
¿Te vas con los Seahawks? Bueno, yo me voy a ir también con el equipo de los Seattle Seahawks, aunque ambos equipos, oye, tienen unas características bastante similares, perdón, que tienen sus momentos, oye, cuando ganan juegan súper bien, cuando pierden se escocotan, así que me voy a ir con el equipo de los Seattle Seahawks. No, Enrique Acevedo, Seattle en Atlanta.
Seahawks son los visitantes, récord de 3-3. Los Atlanta Falcons, récord de 4-2. Me voy a ir con Atlanta.
Te vas con Atlanta, así que estamos divididos en este pick. A la 1:00 p.m, el equipo de los Tennessee Titans viajan a Buffalo para enfrentar a los Bills, Pipo.
Buffalo se armó ahora, añadió una pieza importante en la ofensiva, trayéndose a Mari Cooper. Yo creo que ese cambio los va a beneficiar grandemente. Bills para ganar.
Te vas con los Bills, Goldie, Tennessee en Buffalo.
Me voy con los vecinos, los Bills, para ganar.
Te vas con los Bills. Yo me voy a ir con los Bills también. Esto es un pick bastante fácil. Creo que, como dice Pipo, ¿verdad? Esa llegada de Amari Cooper refuerza un equipo. Como tú tienes un quarterback de la calidad de los Bills y añades un recibidor de la calidad de Amari Cooper, pues es una buena combinación. Así que me voy con el equipo de los Buffalo Bills. Don Enrique Acevedo, Tennessee en Buffalo.
Titans, récord de 1-4. Los Buffalo Bills, 4-2. Al final de este partido tendrán 5 victorias.
Nos fuimos los 4 con el equipo de los Buffalo Bills. Los Cincinnati Bengals, que es un equipo que ha estado muy por debajo de las expectativas, viaja a Cleveland para enfrentar a otro equipo que ha estado muy por debajo de las expectativas. Su quarterback de Sean Watson, ¿verdad? Se ha hablado hasta de sentarlo. Y como mencionó Pipo, enviaron a Mari Cooper al equipo de Buffalo. Así que para mí están tirando la toalla. Pipo, ¿con quién te vas en este partido?
Bueno, ese juego definitivamente el año pasado hubiese sido uno de los partidos más interesantes de la jornada. No obstante, me voy con los Bengals para ganar un juego que no va a ser tan de la mar interesante.
Excelente. Goddy, Cincinnati en Cleveland.
Yo me voy con los Bengals.
Te vas con el equipo de los Bengals. Yo creo que Cleveland va a ganar hoy, pero solamente en pelota, en fútbol. Me voy con el equipo de Cincinnati también para ganar. Noel, Cincinnati en Cleveland.
Bengals, récord de 2-4. Browns, récord de 1-5. Me voy con los Bengals, que obtendrán su tercera victoria de la temporada.
Nos fuimos los 4 con el equipo de los Cincinnati Bengals, en lo que puede ser un partido sumamente interesante. El equipo de los Houston Texans viajan a Lambeau Field, allá en Green Bay, Wisconsin, para enfrentar a los Packers, Pipo.
Yo estaba pensando que el equipo de los Texans se enfrentaban a los Vikings. Corrígeme a ver, Josué, mira a ver.
No, los Vikings juegan con Detroit.
Ok, entonces, Green Bay Packers frente al equipo de los Texans.
De los Texans, correcto, reciben a los Texans.
Ese juego, mano, de lo más interesante. Bien cerradito, Houston para ganar.
Te vas con el equipo de los Texans. Goddy Molinari, Houston en Green Bay.
Como uno dice, el equipo de Houston va a ir para Lambeau Field para coger ya el frío navideño. Uh-huh. Me voy con los Houston Texans para ganar.
Te vas con los Texans, yo me voy a ir con los Texans también. Creo que Green Bay, ¿verdad? Que sabemos que está sin su quarterback en este tipo de juegos, donde para mí le va a doler. Así que me voy con los Texans. Noel Enrique Acevedo, Houston en Green Bay.
Texans, récord de 5-1. Packers, récord de 4-2. Un juegazo, posiblemente sea el juego de la semana. Me voy a ir por el mínimo con los Packers.
Te vas con el equipo de los Green Bay Packers. Así que Noel está solito en el pick. Nosotros nos fuimos con el equipo de Houston. A la 1:00 p.m. también a través de Fox. Allá en el Lucas Oil Stadium en Indianapolis, mis Miami Dolphins viajan para enfrentar a los Colts. Pipo, ¿con quién te vas en este pick?
Colts para ganar.
Te vas con el equipo de los Colts. No es, Godi, ¿con quién te vas? Miami, Indianapolis.
Me voy con los Colts.
Te vas con los Colts también. Yo me voy a ir, fíjate, con el equipo de los Miami Dolphins. Creo que Indianapolis no es un equipo tan bueno, ¿verdad? Y Miami, aunque está sin su quarterback, pero hay que decirlo, ¿verdad? Tiene muy buenos recibidores, tiene muy buenos corredores, buena defensa. Así que yo creo que van a dar la sorpresa, al igual que lo hicieron con los Patriots. Van a dar la sorpresa, así que me voy con los Miami Dolphins. Don Enrique Acevedo, Miami en Indianapolis.
Dolphins, récord de 2-3. Los Colts, 3-3. Me voy con los Colts.
Te fuiste con los Colts, así que al igual que la semana pasada, me voy solito con los Dolphins de Miami. En otro partido que para mí lo mejor de lo mejor esta semana, a la 1:00 p.m. a través de Fox, me imagino que este es el partido que va a ser televisado, los Detroit Lions viajan a Minnesota para enfrentar a los Vikings, Pipo.
Márcame qué pelote juego, mano. Ese debiera ser para mí prime time en la noche o un Monday night. Que para mí, yo creo que es el mejor juego, si no me equivoco, ese. Y el de los Packers va a ser un gran duelo. Bueno, Detroit viene de darle una zurra a mis vaqueritos. Se dieron una pela en el cumpleaños del peor dueño de equipo de la NFL, Jerry Jones. Minnesota está jugando un fútbol verdaderamente de ensueño. Está pensando en el campeonato de la Conferencia Nacional y está pensando en la posibilidad de llegar al Super Tazón, restando, sumando, multiplicando, cerradito, compañeros, escojo a los Leones para ganar.
Te vas con el equipo de los Lions, Godi, Detroit en Minnesota.
Un juegazo de esta semana, juego fuerte, ¿verdad? Dos equipos contendientes, como había dicho, los Vikings empezaron con un pie bueno esta temporada. Igual que los Lions, que ningún cambio, sigue el mismo equipo de siempre, dos equipos fuertes y superiores, pero me voy con los Lions para ganar.
Te vas con el equipo de los Lions, yo también voy a escoger, creo que sí, va a ser un partido bien cerradito, pero yo creo que el equipo de los Lions lo veo superior, ¿verdad? No es que el equipo de Minnesota, obviamente, es un equipazo también, pero me voy a ir con los Lions, aunque estén de visitante. No, de Enrique Acevedo, Detroit en Minnesota.
Wow, miro el récord combinado de estos dos equipos, 9 ganados, una sola derrota de los Lions, 5-0 tienen los Vikings, 4-1 los Leones, dos equipazos, la diferencia, me voy a ir con el equipo local por el mínimo, me voy con los Vikings, 6-0.
Te fuiste con el equipo de Minnesota, nosotros nos fuimos con Detroit. A la 1:00 p.m, el último partido de la jornada de la 1, presenta al equipo de los Philadelphia Eagles visitando a los New York Giants de Nueva Rica Acevedo y Godi Molinari. Pipo, ¿con quién te vas en este partido?
Águilas para ganar.
Te vas con los Eagles. Godi, cuéntame.
Bueno, lamentablemente mis Giants, mis pequeños gigantes, van a enfrentar al equipo de los Eagles, aunque van a jugar en la casita. Los Giants, lo veo un juego bien difícil para mi equipo, pero lamentablemente me voy con los Philadelphia Eagles para ganar.
Te vas con los Eagles, al igual que este servidor, me voy a ir con los Philadelphia Eagles.
Me gusta el pick de Godi, compañero, porque él acepta, y yo estoy seguro que Noel Enrique también va a aceptarlo, mi pequeño gigante, lamentablemente.
Noel, cuéntame.
No, yo le voy a decir algo. Los Eagles es uno de los equipos que yo esperaba mucho más de ellos. Y la situación con su quarterback no está nada, absolutamente no está nada. La situación está tensa, la situación dentro del equipo de los Eagles. Así que cuidado que se lleven las Águilas el golpe del gigante este próximo domingo en Nueva York. Así que me voy, Eagles 3-2, Giants 2-4, me voy con victoria de mi gigante.
Te fuiste con el equipo de los New York Giants, así que vamos a ver qué sucede. Bueno, a las 4:05 de la tarde, esto es a través de CBS, el equipo de Las Vegas Raiders. Oye, que Las Vegas tiene nuevo dueño, nada más y nada menos que Tom Brady. Es el nuevo, uno de los dueños, ¿verdad? Minoritarios del equipo de Las Vegas Raiders. Y viajan a Los Ángeles para enfrentar a los Rams. Pipo, ¿con quién te vas en este pick?
Rams para ganar.
Te vas con el equipo de los Rams. Gody, ¿con quién te vas?
Yo me voy con los Rams para ganar.
Te fuiste con los Rams, al igual que este servidor. Nos vamos con los Rams. Don Enrique Acevedo, Las Vegas en Los Ángeles.
Raiders, récord de 2-4. Rams, récord de 1-4. Me voy a ir con los Rams.
Te vas con los Rams, así que nos fuimos unánime con los Rams. Antes de seguir, quiero rapidito, mire, quiero leer las restricciones. Esto es algo muy interesante. Las restricciones que tiene Tom Brady ahora al ser dueño minoritario del equipo de los Rams, y los voy a leer por encimita, no se le permite entrar a ninguna facilidad de ningún otro equipo. Fíjate qué interesante, obviamente, al ser dueño no puede entrar a ninguna facilidad de ningún otro equipo, no se le permite presenciar prácticas de ningún equipo, no se le permite atender a reuniones. Usted sabe que él es parte de un broadcast, ¿verdad? De narración de una de las cadenas. No se le permite ir a las reuniones ni en persona ni virtualmente, así que solamente va a ir a narrar, punto. Se le prohíbe criticar a los oficiales, ¿verdad? En las narraciones. Está sujeto, obviamente, a las políticas de apuestas, a que no puede apostar de ninguna manera en nada. Y también está sujeto a las reglas de anti-tampering. Tampering es cuando tú tratas de robarte jugadores, ¿verdad? Así que a Tom Brady, aunque sigue ganando 11 millones, ¿verdad? Narrando y comentando, pero yo entiendo que está muy bien, ¿verdad? Que le hagan un ajuste en lo que son las reglas para él y para todas las personas que son dueños. Así que, ¿qué creen de eso?
Bueno, reglas son reglas. Lo importante es que las sigan. Yo quiero hacer un comentario aparte de que tiene que ver con Brady, ¿no? Lo he escuchado en las narraciones que he tenido como analista ahora de la NFL, analista, ¿no? Y yo escucho a Brady y escucho a Tony Romo, para mí, y no es porque haya sido vaquero, pero para mí Tony Romo es más certero en los comentarios que Tom Brady. Quizás está comenzando, hay que darle un poquito más de tiempo, pero ahora mismo me gusta más Tony Romo como analista.
Sí, yo pienso igual. Yo creo que, como tú dices, hay que darle break a ver si es que pues lo que pierde ese miedo, vamos a decirlo así, esa inseguridad, pero definitivamente Tony Romo es bien certero en los comentarios. En este momento lo veo muy por encima. Así que vamos a ver qué sucede. Bueno, a las 4:05 de la tarde también el equipo de los Carolina Panthers viajan a Washington para enfrentar a los Commanders, Pipo.
Commanders para ganar.
Te fuiste con los Commanders. Gody, Carolina en Washington.
Me voy con los Commanders.
Te vas con los Commanders, al igual que este servidor. Don Enrique Acevedo, Carolina en Washington.
Panthers, récord de 1-5, Commanders 4-2. 5-2 al finalizar este juego, los Commanders.
Nos fuimos unánime con el equipo de los Commanders. El otro partido, o el otro mejor partido, y que sí puede estar por encima de Detroit en Minnesota, es este, que tampoco entiendo por qué es a las 4:25, cuando el equipo de los Kansas City Chiefs, en lo que es un duelo, una revancha del Super Bowl, viajan a San Francisco para enfrentar a los 49ers, Pipo.
¡Wow! Juegazo. Revancha del Super Tazón. San Francisco, sí. Solamente, a San Francisco solamente le falta su pieza, su bestia en el ataque terrestre, McCaffrey. No obstante, San Francisco es San Francisco, verdaderamente juegan en su estadio, va a ser un desquite, y es como tú muy bien indicas, Josué, hubiese sido un gran Sunday night, al igual que el de los Lions y los Vikings. Wow, San Francisco por el mínimo, para ganar.
Te vas con los 49ers, Goddy, Kansas City en San Francisco, revancha del Super Bowl, ¿quién gana?
Bueno, un juegazo, como dice nuestro compañero Pipo, un juego de duelo, el reencuentro, como dijo, una pieza de falta que es Christian McCaffrey, ¿verdad? Para coger la bola, pero huele a que los 49ers están buscando la venganza para ganarle. Pero como yo digo, los Chiefs, como empezó esta temporada muy bien y el equipo de Chiefs siempre ha mantenido, me voy con los Kansas City Chiefs para ganar.
Te vas con el equipo de los Chiefs. Vuelvo y digo, yo no sé cómo este partido no es el Sunday Night Football o el Monday Night Football. Creo que quien hizo el schedule de la NFL falló aquí grandemente en tener dos partidazos como el de Detroit y Minnesota y el de Kansas City y San Francisco y no ponerlos en prime time, así que es un fallo graso para mí. Me voy con el equipo de San Francisco para ganar en un partido que debe ser bien cerrado. Don Enrique Acevedo, Kansas City en San Francisco.
Chiefs 5-0 es el otro equipo invicto, al igual que los Minnesota Vikings. 49ers 3-3, me voy a ir con el 6-0 de los Chiefs.
Te vas con el equipo de los Chiefs, así que estamos divididos, Noel y Goddy con Kansas City, Pipo y este servidor, con el equipo de los 49ers.
Josué, si me lo permite, rapidito.
Sí.
Y público oyente, ese juego va por cadena nacional, es en prime time, es a las 5:25, hora de Puerto Rico, va por Fox. Lo que sí es que estoy contigo 100%, que mejor hubiese sido un Sunday night, porque la gente ya está en las casas en los Estados Unidos ahora, o un Monday Night, no sé por qué lo pusieron, aunque es prime time, porque va por cadena nacional por Fox, no sé por qué lo pusieron a esa hora de la tarde, no entiendo.
Definitivamente. Bueno, y lo que sí va a ser el Sunday Night Football, a las 8:20 a través de NBC y Peacock, el equipo de los New York Jets, que también añadieron a su repertorio a Devante Adams esta semana, ahora viajan a Pittsburgh para enfrentar a los sorprendentes Steelers. Tipo, ¿con quién te vas?
En un juego bastante cerradito, me voy con Pittsburgh para ganar.
Te vas con Pittsburgh. Goddy, New York en Pittsburgh.
Ese cambio de los Jets, tuvieron un cambio bueno. Tuvieron ahora Devante Adams. Ahora es que Aaron Rodgers se siente más cómodo en la ofensiva para recibir. ¿Verdad? Y esos son los dúos de los dos que estaban antes con los Green Bay Packers. Me voy con los Jets para ganar.
Te vas con el equipo de los Jets. Bueno, yo estoy de acuerdo en que es un buen cambio, ¿verdad? Coger un jugador como Devante Adams. O sea, el problema es con ese dúo es que ya Aaron Rodgers no es el mismo. Así que vamos a ver si, ¿verdad? ¿Cómo le va? Pero lo que he visto de Aaron Rodgers hasta ahora, pues tengo que decirlo que pues, ya sus mejores años han pasado. Así que me voy a ir con el equipo de los Pittsburgh Steelers.
Estoy contigo, Josué.
Don Enrique Acevedo, New York en Pittsburgh.
Bueno, veo que los Pittsburgh Steelers tienen récord de 4-2. El equipo de los Jets, récord de 2-4. Me voy a ir con la quinta victoria de los Steelers. Y le explico a ustedes, con relación a la hora de esos juegos, los cuales no es que le esté quitando la razón. Lo que sucede es que el domingo a las 8 de la noche se supone que se esté jugando el sexto juego de el campeonato de la Liga Nacional y posiblemente para no competir con la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas. Por tal razón, esos partidos los pusieron antes, porque a las 8 de la noche de los Mets de Nueva York ganar hoy, el domingo a las 8 se estaría jugando el sexto juego por el campeonato de la Liga Nacional. Obvio que si hubiesen sido los Yankees de Nueva York, pues sin duda alguna todo el mundo iba a estar pendiente del juego del béisbol y nadie a esa hora le iba a importar estar viendo fútbol americano. Así que por tal razón fue que cambiaron el horario de esos juegazos de la NFL y los pusieron un poquito más temprano. La razón es simple y sencilla. En este momento se está dividiendo la audiencia entre el béisbol y la NFL, pero saben que estamos en la postemporada del béisbol. que posiblemente va a haber mucho más fanaticada interesada en ver la postemporada del béisbol que en ver el fútbol americano. No sé si esa explicación que le estoy dando tengo la razón, pero es lo que yo he llegado a pensar.
Okay, bueno, yo difiero respetuosamente, primero porque esto es una revancha del Super Bowl. Creo que aunque sea el equipo de los Yankees, va, para mí va a generar más pasión, ¿verdad? Y lo otro es que mi nene tiene 7 años y hasta mi nene sabe que esa serie de los Mets y los Dodgers no va a llegar el domingo. Así que vamos a ver. Pero el Monday Night Football, vamos al Monday Night Football. El lunes 21 de octubre hay doble cartelera a primera hora, a las 8:15 de la noche. El equipo de los Baltimore Ravens, uno de los equipos más poderosos de la AFC, viajan a Tampa Bay para enfrentar a los Buccaneers. Pipo, ¿con quién te vas en este pick?
Los Ravens se la vieron fea frente al equipo de los Commanders y Tampa juega muy bien. Tampa juega muy bien en su casa. No obstante, esa dupla de Lamar Jackson y Derrick Henry, verdaderamente yo siempre he dicho que son dos running backs en un solo equipo. Baltimore para ganar.
Te vas con Baltimore, Gody. Baltimore en Tampa.
Me voy con los Ravens.
Te vas con el equipo de los Ravens. Yo también me voy a ir con el equipo de los Ravens, que no es un equipo superior, pero me gustaría y no me sorprendería que el equipo de los Tampa Bay Buccaneers gane. Oye, que ¿verdad? No sabía del estadio de los Tampa Bay Buccaneers, pero obviamente parece que no sufrió mayores daños con el huracán Milton, así que qué bueno, porque sabemos que el de los Rays pues está destruido a nivel de que no va a estar disponible para el inicio de la próxima temporada. Noel Enrique Acevedo, cuéntame, Baltimore en Tampa Bay.
Oye, los dos equipos con el mismo récord, 4 ganados, 2 perdidos, pero me voy con los Ravens. Oye, no sé si ahorita mencionaste el estadio de los Tampa Bay Rays. No sé si es un comentario el cual ha estado corriendo a través de las redes sociales en diferentes portales de deporte, donde en Puerto Rico se está ofreciendo el estadio Irán Bithorn para que el equipo de Tampa pudiera jugar en Puerto Rico parte de la temporada regular, porque, como tú mencionaste, Josué, el Tropicana Field sufrió daño severo por el paso del huracán Milton. ¿Eso será una realidad que Major League Baseball está evaluando que Tampa juegue en Puerto Rico?
Bueno, es una de las alternativas porque ya se han hecho en el pasado juegos en Puerto Rico. Lo que pasa es que, bueno, aunque el estadio era ambicioso, yo sé que lo están remodelando, pero hay que ser honestos, ¿verdad? Yo entiendo que hay 15 o 20 estadios en el área de la Florida que están en mejores condiciones que el Irán Bison, aunque lo arreglen, es la realidad, pero también está el factor de la fanaticada. El Major League sabe que en Puerto Rico la fanaticada es bien apasionada, saben que respalda. En el caso de Tampa es un equipo que no tiene mucha fanaticada, así que yo entiendo que hay una muy buena posibilidad de por lo menos jugar una o dos series aquí. Yo entiendo que sería factible. Oye, Gody, ¿me diste el pick de Baltimore en Tampa?
Pues iba a añadir que sobre la discusión sobre si hubo daño allá en Raymond James, en el estadio de Buccaneers, es que no hubo daño, sino que supuestamente estaba muy inundada esa área.
Ok, excelente. Bueno, parece que por lo menos poco a poco.
Es que no fue tanto daño como digamos, sino fue que hubo inundaciones.
Ok, excelente. Bueno, finalmente, a las 9 de la noche en el Monday Night Football, Los Ángeles Chargers viajan a Arizona. Pipo, dame tu pick.
Arizona para ganar.
Te vas con Arizona. Gody, perdóname. ¿Con quién te vas?
Me voy con los Ángeles Chargers para ganar.
Te vas con los Chargers. Yo me voy a ir con el equipo de Arizona también para ganar. Don Enrique Acevedo, Los Ángeles en Arizona.
Me voy con Arizona. Esta semana los Osos de Chicago, los Ositos, no juegan. Y Pipo también, Pipo va a estar tranquilito porque sus Dallas Cowboys no estarán jugando este fin de semana. Compañero, pues ya se nos hicieron la 1:00 p.m, agradeciendo la participación nuevamente de papá e hijo Molinari. Gracias Pipo, gracias Cody, gracias Josué González, gracias Michelle Vélez. Para los amantes del deporte del boxeo, rapidito por aquí, mañana va a haber una cartelera precisamente desde Orlando, Florida, donde Tim Tipsu enfrentará al ruso, el cual realmente el apellido se me hace un poquito difícil pronunciarlo, pero es el campeón de la Federación Internacional de Boxeo en la 154 libras. Así que, claro, fanático del deporte del boxeo, mañana hay una pelea de campeonato y desde la ciudad de Orlando en el estado de la Florida. Así que, Josué González, tus últimas palabras y también la para despedir a Pipo y Cody y agradecidos nuevamente de su participación.
No, agradecidos a todos y tengo en agenda, es que me falta, disculparme, ¿verdad? Porque no tengo el total de todas las semanas, es que me falta la tercera semana que yo no estuve en el programa, pero tengo la asignación escuchar el audio y entonces le doy el total para la próxima semana.
Gracias, Pipo, gracias, Cody.
Gracias, Noel, buenas tardes.
Gracias, Michel Vélez. Hasta el próximo lunes. Buen fin de semana para todos.
Buenas tardes.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.